RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD de Educación y Desarrollo, mención de honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos hoy reconociendo a hombres y mujeres que se dedican por su liderazgo a la construcción de la paz en nuestro país y que son ejemplo en la sociedad en su actuar público y personal. Nuestro invitado de hoy es un gran maestro. Nació en Bucaramanga, chelista. Su trabajo siempre ha estado enfocado en la educación de los niños y jóvenes, con la firme convicción de que la música es una herramienta en la transformación social. Hoy lidera la Fundación Música por Colombia, organización educativa que concentra sus esfuerzos en los barrios más vulnerables de Cartagena, mediante procesos de iniciación musical y formación instrumental, vocal y orquestal. Los invito a conocer el perfil de nuestro invitado.
Edgar Vargas Abril. Es un músico bumangués, hijo de Roberto y Carmenza, dos santandereanos que inculcaron en sus cinco hijos valores y gusto por la música. Estudió en el Colegio de La Salle, en donde descubrió su talento para la música y con su espíritu alegre y arriesgado, lideró por un tiempo la tuna de la institución. Después de graduarse como bachiller, ingresó al Conservatorio Departamental de Música de Santander, descubriendo en el violonchelo el instrumento que cambiaría su vida. Edgar inició su carrera como docente, dictando música a niños de preescolar y gracias a su disciplina, perseverancia y emprendimiento, ha logrado gestionar la construcción de importantes proyectos artísticos orientados a poblaciones vulnerables, con la firme convicción de que la música es un instrumento para transformar vidas. Hace 16 años, frente a la problemática de desigualdad y exclusión que vivía Cartagena, Edgar y su esposa María Jimena, una comunicadora social que no ha sido solo su compañera de vida, sino su cómplice en los más osados proyectos, decidieron apostarle a la educación y a la cultura, iniciando la Fundación Música por Colombia, con el objetivo de liderar proyectos orquestales en los barrios menos favorecidos. Hoy, con el apoyo de su hijo Juan Salvador, un joven pianista de gran sensibilidad por los temas sociales, la Fundación Música por Colombia cuenta con 12 bandas, 16 coros y orquestas infantiles, una orquesta de cuerdas, una orquesta sinfónica y una banda sinfónica de vientos, reconocidos en la escena nacional por su talento. Es por esto que la UNAD reconoce a Edgar Vargas Abril como uno de los líderes más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto.
Maestro Edgar Vargas Abril, bienvenido a nuestro programa UNAD de Educación y Desarrollo, mención de honor.
Muchas gracias.
Bueno, usted es músico, pero además es un gran colombiano y ha creado una fundación que, desde que la conocimos, nos tiene realmente impresionados, la Fundación Música por Colombia. Hablemos un poco, en esta primera parte de este programa, de su familia. Sabemos que usted es de una familia bumanguesa, su padre Roberto Vargas, dueño de un almacén de discos, ¿no? Y su madre Carmenza Abril. ¿Qué recuerda de esa vida de pequeño, en familia, y cómo nace todo este gusto por la música?
Pues, primero que todo, muchas gracias, estoy fascinado de estar acá. Y Bucaramanga es una ciudad, o fue una ciudad musical absolutamente en mi época. En todas las casas había una guitarra y en todos los fines de semana uno de los planes maravillosos no era realmente chatear, sino sacar las guitarras, sacar los tiples y a tocar y cantar. Entonces no era difícil que alguien de una familia tomara un instrumento. Y fuera de eso estuvimos vinculados también, digamos, a la música a través de mi padre con su oficio de vender discos, cosa que ya pasó rápidamente a la historia. Pero fue un proceso emocionante porque yo iba a su almacén a atender. Me acuerdo que me gustaba mucho la parte comercial y desde niño, desde los 6 años, mi papá nos
presentó. ¿Era la Colombia de los años 60?
Desde 70. Yo nací 70. En el 64.
Ok.
Y digamos que esos buenos recuerdos tengo como de 70 hacia arriba. Tengo muchas cosas en la música y aprendimos a tocar guitarra con mi hermano, pero nosotros no teníamos formación de música clásica, pero para nada.
Ajá.
Y Bucaramanga no se destacaba tampoco por ser una ciudad donde tuvieran una orquesta sinfónica ni nada de ese estilo. Al contrario, una ciudad de provincia donde, digamos, en Colombia de esa época todo lo que se podía referir a la música clásica tenía que uno venir acá, de pronto algo de Medellín.
¿Ustedes son solamente 2 hermanos? ¿O?
No, somos 5 hermanos.
5 hermanos.
Y esto, dos realmente. Otro, tengo un hermano mayor, Cristian, que él es pianista.
Ajá.
Los demás todos les gusta la música profundamente, pero no tienen otros oficios, pero los dos nos dedicamos a la música.
Bueno, su hermano Fabio nos compartió un testimonio sobre esa época de niñez. Los invito a verlo, televidentes.
Él era un líder, siempre lo fue, desde muy pequeño. Yo era mayor que él, entonces yo tenía que disciplinarlo. Pero era bastante inquieto realmente, en el colegio, en la casa, con los vecinos. Mi mamá siempre tenía que ir a defenderlo en todos los ámbitos. Sin embargo, al mismo tiempo, como era un líder, todo el mundo lo buscaba desde muy pequeño, ¿no? Entonces, su forma de ser jocosa, porque era muy jocoso y a la vez irreverente, todo eso junto le traía muchos problemas, pero al mismo tiempo muchos amigos y mucha admiración de todo el mundo.
Mira, así era, desde pequeño.
Esto sí, un poquito, bastante. Sí, tenía más, más la tendencia a no hacer caso y tenía una tendencia a realmente a liderar cualquier tipo de proceso, desde niño, en el colegio, cosas artísticas. Siempre veía algo que los demás no podían ver. Era como algo natural en mí.
Esa aproximación empírica por la música, luego la empieza usted a cultivar de alguna manera con procesos de formación, ¿no?
Sí, tuve la buenísima fortuna de conocer a unos amigos en un barrio que vivíamos en Cañaveral, en una zona especial en Bucaramanga, y había la profesora de piano del conservatorio, era vecina nuestra, y yo era muy amigo de su hijo, y sigo siendo amigo de su hijo, estoy muy agradecido por eso. Y ella nos dijo, ¿por qué no métanse al conservatorio? Pero yo no tenía ni idea que era realmente un conservatorio, ni tenía muy claro la cosa, porque no era ninguna aspiración musical realmente, pero cuando entré al conservatorio empecé a vivir otra cosa completamente distinta.
Descubrió un nuevo mundo ahí.
Exactamente. Y a pesar de que yo no tenía ninguna pretensión de ser profesional en la música, ni dedicarme a la música, me acuerdo que el anuario de mi colegio dice que yo quería ser médico, no tengo ni idea cómo. Hace poco por el WhatsApp me mandaron una foto que decía eso, y yo decía, pero yo a qué horas pensé en eso.
¿Quién me preguntó eso?
Sí, en el colegio preguntaban eso, estoy en un colegio en La Salle, pero cuando realmente entré al conservatorio me pasó algo muy simpático porque yo quería estudiar piano. La verdad, yo quería estudiar piano y entramos al conservatorio y en ese momento la educación musical venía como vinculada a la genética, era un discurso que se echaba de que si usted no tenía familia y no heredaba no sé qué cosas, o sea, si uno no tenía talento musical desde la casa o desde la herencia. Pero nos hicieron un examen y el que pasó al piano fue mi hermano, yo quedé en teoría ahí mucho tiempo cantando y después esto. No, el único cupo que había era para estudiar violonchelo. Aparecía siempre un letrerito que decía, ay, hay cupos para violonchelo, pero nadie los quería. Yo no sabía.
¿Tuvo grupo musical de joven?
Sí,
tocando guitarra y yendo a dar serenatas a las novias.
Misas, todas las que se pudieron, casamos todas las novias que pudo. Y muchas serenatas y muchas cosas de Navidad y hacíamos de todo lo que pudiera hacer. También vivimos y sobrevivimos de la música, con la música. Desde el principio encontramos que había un recurso económico, primero para la fiesta y después para sobrevivir.
Muy interesante. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor, programa de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, hoy en la grata compañía del maestro Edgar Vargas Abril, chelista y director de la Fundación Música por Colombia. Bueno, en este recorrido por su vida, pues ya usted lo mencionó, estudió en el Colegio de La Salle. Nos llamó la atención esto del liderazgo, porque finalmente este programa lo que destaca son líderes en múltiples áreas y facetas del desarrollo de nuestro país. Su hermano Fabio nos contó que alguna vez en el colegio un profesor que estaba a cargo de la tuna se fue y usted de inmediato alzó la mano y dijo: me le mido a eso. ¿Cómo fue esa experiencia?
Este programa, investiguen. No, yo no me acordaba de eso. Esto, sí, obviamente la experiencia que yo ya estaba, yo desde los 13 años, 12 años tal vez, empecé en el conservatorio. Entonces tenía una experiencia que otros compañeros no tenían. O sea, había música, tenía algo que podía ofrecer, aunque no era el mejor músico ni tenía la mejor voz, como ustedes pueden notar. O sea, todos podían cantar mejor. Digamos, el tema del timbre siempre fue maltratado con mi garganta, pero el instrumento sí, y yo lideraba, entonces quería que hiciéramos concursos, hiciéramos uh-huh. cosas y generar otros cambios con las músicas tradicionales de la tuna me parecían un poco aburridas, entonces uh-huh. quería incluir cosas de música colombiana, hacer otras experiencias con sonidos, y teníamos esa oportunidad, el colegio tenía esa oportunidad, nos daba esa oportunidad de estar en una tuna, yo creo que fue súper clave también.
Y ese momento de inspiración, de decir yo la dirijo, ¿cómo surgió?
Yo nunca he sentido que he tenido alternativas, o sea, yo siempre
es espontáneo
el impulso, sí, o sea, no, a veces he querido no hacer cosas, o sea, pero no puedo, o sea, a veces he querido parar de hacer cosas porque digo, ¿para qué me voy a meter en otro lío más? Pero cuando me veo ya estoy metido en el lío haciendo más cosas, y mi mente funciona siempre así, entonces creo que creo que de esa época, sin poderlo identificar, era como eso, vi que había una necesidad y que era útil y lo hice.
Bueno, tenemos otro testimonio, queridos televidentes, de Fabio Vargas, su hermano, quien describe a Edgar como hermano y cuenta que es un ejemplo de familia y por todo lo que se le reconoce a él como líder en su constancia y perseverancia. Veamos este testimonio.
Muy buen hermano. Él, solidario, especialmente solidario, siempre está pendiente de todos nosotros, a pesar de que yo soy el mayor, él es el penúltimo, el cuarto en línea de mayor a menor, y él siempre ha estado pendiente de todos nosotros, es desinteresado económicamente hablando, cuando tiene que ayudar a alguien lo ayuda, así él no tenga los recursos en ese momento, si él puede hacerlo, de alguna forma lo hace, y además es para mí, es un ejemplo de perseverancia, ¿no? Es un ejemplo de perseverancia. Las tareas quijotescas en las que él se mete realmente requieren una persona con un gran sentido del logro. Es lo que caracteriza a Edgar: solidaridad, perseverancia, sentido del logro, y eso nos da ejemplo a nosotros en la familia también para hacer lo mismo, ¿no? Que se puede.
Que se puede. ¿Cómo le parece? Bueno, todo líder y toda persona tiene necesidad de un cómplice, de una pareja cómplice. Entendemos que sus sueños se los ha ayudado a aterrizar María Jimena Díaz. ¿Cómo fue esa historia de amor?
Oh, con María Jimena fue amor a primera vista, y en Cartagena. Yo ya llevaba un tiempo viviendo en Cartagena.
Ajá.
Y como buen santandereano me costaba mucho trabajo adaptarme como al tema de la mujer caribe, aunque a pesar, ajá, de que me fascinan todo lo que sucede con la mujer caribe y su alegría y todo, culturalmente las personas que venimos de Santander, de las parceras o de la Tiplana, nos cuesta trabajo, es un choque cultural.
Sí, es cierto.
Entonces duré mucho tiempo, digamos, viviendo solo, muy bien en Cartagena, feliz, en un apartamento tranquilísimo, de soltero, increíble. Era el mejor amigo de todos mis amigos en ese momento, pero conocí a María Jimena y desde que nos vimos fue un encuentro que yo dije, ah, no, te vas a casar conmigo. A veces se ofendió un poquito por eso, pero desde el primer día que la vi dije, tú vas a ser el personaje. Y ahí empezó una historia hace 16, 17 años.
Pues mire que ella también se quiso sumar a este programa y este testimonio, donde nos cuenta anécdotas con relación a la semejanza en sus gustos y a lo que Edgar le dijo la noche en que se conocieron, antes de que ella subiera a un ascensor. Los invito a verlo.
Hay muchas anécdotas, por supuesto, que hemos vivido en estos años, pero hay una que para mí ha sido muy especial, que significó mucho, y fue cuando ya decidimos que nos íbamos a ir a vivir juntos, que íbamos a compartir nuestras vidas. Yo empaqué mis cosas, empaqué mis CDs, empaqué mis libros, y cuando llegamos a desempacar nos dimos cuenta que teníamos dos CDs repetidos muchísimos y libros también. Eso siempre me pareció muy especial. Y otra cosa muy linda es que el día que nos conocimos, ya salimos a despedirnos, él me acompañó hasta el ascensor, y cuando estábamos en el ascensor ya se iban a cerrar las puertas y me dijo, usted y yo nos vamos a casar. Y a mí me pareció, pues, yo dije, bueno, ¿y este tipo si lo acabo de conocer? Pero fíjate, así pasaron las cosas.
Bien. Así fue. Sí, ha sido emocionante porque además Jimena ella es comunicadora social, y además también tiene la capacidad de aventura, ¿no? Tiene el orden que yo no lo tengo. Ajá. En la producción, en el negocio, en el cuidado de la economía.
Sí.
Entonces es un tremendo complemento para mí. Pero además me permite hacer todo lo que yo necesito hacer para soñar en el trabajo. Perfecto. O sea, yo siento una confianza absoluta de poder, ahora que estoy en una tarea muy diferente, uh-huh, y que ya no estoy dando clases y todo esto, pero puedo dejar toda una organización, ella la sostiene, la maneja. Excelente. Para poderme dedicar al 100% a trabajar en lo que estamos haciendo, que consume realmente toda mi vida. Entonces, mi pasión. Es una amiga extraordinaria, una madre
además
increíble.
De amiga, socia, cómplice.
Exactamente, y una mamá extraordinaria, que son otras cosas para mí que ha sido fantástico, porque hemos aprendido mucho espiritualmente también juntos, avanzamos en muchos temas y construimos también, hemos aprendido a construir en medio también de la dificultad, pues son santandereanos, temperamentos fuertes,
claro,
pero en medio de todo esto hemos encontrado que el camino no hay otra ruta, como ella lo describe ahí, o sea, esas coincidencias que se reflejaban en unos CDs se reflejan también en la armonía.
Correcto.
Y en lo que va creciendo todo el tiempo, y saber que ese es el lugar donde uno va a vivir, fantástico.
Perfecto, pues nos alegra mucho. Vamos a seguir recorriendo esta vida del maestro Edgar Vargas. Para ustedes entonces los invito a unos mensajes institucionales, y recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde podrán revivir nuestras emisiones anteriores. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor, hoy en la grata compañía del maestro Edgar Vargas Abril, chelista y director de la Fundación Música por Colombia. Bueno, maestro, continuemos hablando un poco de esta vida familiar. Viene el fruto de esta unión con Jimena, Juan Salvador, quien interpreta, entendemos muy bien el piano. Hablemos un poco de él y cómo ha sido su experiencia de padre, porque eso sí, a nadie nos enseñan cómo ser padre, cómo ha vivido esto y cómo le ha transmitido esa sensibilidad social y ese gusto por la música.
Juan Salvador es, tiene muchos significados en mi vida, pero incluso en el momento en que Juan llegó a Cartagena, Cartagena es una ciudad que no es un secreto para nadie, que es una ciudad que está dividida, incluso muy desproporcionada su división.
Sí, hay
en los que vivimos en un sector de privilegio que es Boca Grande, el centro de esta zona, y el 90% de la ciudad que vive en una pobreza extrema. Desde siempre yo sabía que había algo que hacer ahí y me estaba haciendo el loco durante los primeros 5 años o 6 años que viví en Cartagena, porque yo llegué a Cartagena a trabajar con niños de muchos recursos y no quería hacer eso. Pero el momento que nació Juan, yo sentí que tenía una obligación de hacer algo en esa ciudad. Y entonces ahí nace la Fundación Música por Colombia.
¿Es con él?
Con él. Con el momento que vine.
¿Fue su inspiración?
Sí, y lo decidimos con Jimena, lo hicimos juntos. Entonces, fue, digamos que Juan es... Además de eso, pues ha vivido toda la experiencia de un niño que, a mí particularmente, trabajar en la Fundación Música por Colombia también me cambió la vida, porque cuando uno transcurre su vida en las comunidades, aprende que la vida es otra cosa. Sí. O sea, todos los días hay un equilibrio que no le permite a uno vivir con una visión de si estás muy bien económicamente, siempre estás yendo a las zonas, ves los problemas, ves la realidad, ves la felicidad también de una manera distinta. Muchas veces pude entender que la felicidad no, a través de nuestro trabajo, pude entender que la felicidad no era la ausencia de la dificultad, sino tener la capacidad para vencer esa dificultad y que cómo surge la felicidad en medio de ese empuje que es vencer la dificultad. Entonces Juan creo que ha vivido esa experiencia pues, de frente con su vida y empezó a estudiar música en nuestra escuela como con mi propio principio pedagógico. Hagan todo el mundo una primaria musical, por favor. O sea, después si quieren deséchela, pero la actividad musical dentro del cerebro de un niño no es algo que se pueda reemplazar, no es algo que con lo que se pueda jugar, porque lo vivo todos los días, sé lo que significa. Entonces a mi hijo le propuse eso y él empezó a estudiar piano desde los 4 años. Lo propuse, así como uno decide qué colegio estudia, digamos, hasta la religión que quiere escoger, pues en el caso de la música yo decidí claramente que íbamos a hacer una primaria musical con él, sin preguntar, tú vas a tal hora, haces esto, esto y esto. Ajá. Por el camino siempre hicimos eso y fue creciendo musicalmente. Hoy es un pianista extraordinario, pero extraordinario, y es parte de lo que sabemos hacer. O sea, si hay oportunidades y correcto, si hay una ruta clara, no hay milagros, hay procesos, y en la educación siempre hay un proceso.
Eso es cierto.
Y entonces él hoy es un líder natural también de las comunidades, con los niños, es el líder del software Vival Masterclass. ¿Sabes? Todo esto lo ha cambiado a él en su personalidad y mantiene un discurso que para mí genera un orgullo y una... O sea, más que un orgullo, es una satisfacción de saber que tiene una vida ya tan muy temprana, formada y digamos que tiene una autonomía.
¿Qué edad tiene Juan Salvador?
Tiene 15 años y medio.
La misma edad de la Fundación.
La misma edad de la Fundación, exactamente.
Qué bien. Pues Juan Salvador también nos describe en este testimonio a su padre, a Edgar, y la admiración que siente por él. Veamos las televidentes.
Él es como papá una persona, yo creo que lo describiría de dos formas. Primero, sumamente amoroso. Toda la vida tengo mis recuerdos desde que soy muy niño, estando cercano a él, siempre estuvimos juntos y siempre me expresó cuánto me quería, y que confiaba en mí, que creía mucho en mí. Segundo, como un maestro en la vida y en la música. Yo soy pianista, gracias a él, él es mi profesor, mi maestro de música todos los días. Y realmente pues ha sido muy especial poder recibir todo ese conocimiento de él. Lo que más admiro de mi papá, sin duda alguna, es que él tiene una pasión, una vocación y un oficio que son las mismas, o que están, digamos, interconectadas. Él es músico y ha dedicado su vida a cambiar el país, a cambiar la ciudad a partir de la música. Y incluso puede sonar loco, pero él ha logrado y se ha dedicado a cambiar la calidad de vida, las condiciones educativas, las condiciones sociales de las personas y a romper muchos parámetros sociales con la música.
Por eso está usted aquí, porque finalmente en la misión de esta universidad, esa cercanía que hacemos con las comunidades, con la Colombia excluida, pues nos llama también a encontrarnos con líderes como usted, personas que de alguna manera entienden que este país se transforma desde la base, desde las personas y desde las oportunidades que les brindemos. Así que lo ha dicho muy bien Juan Salvador, y esa admiración que él siente por usted es la que hace que hoy esté en este programa que se llama Mención de Honor.
De honor, verdaderamente. Yo lo... sigo insistiendo, es una forma muy diferente de verse uno mismo o entender un poco cómo la gente alcanza a ver cosas que... Yo nunca me preocupo por lo que está pensando la gente realmente, casi nunca. Uh-huh. Ni pienso si estoy haciendo el bien o no, no pienso en eso. Yo pienso, me interesa lo que estoy haciendo en el momento presente y qué está sucediendo con la acción. O sea, lo que sí puedo ver es que como he insistido tantos años en lo mismo, entonces cuando miro hacia atrás o miro hacia el frente, porque veo los resultados con los niños que hemos trabajado con niños desde los 6 o 7 años y hoy son uh-huh. profesionales de la música, directores de nuestros propios centros orquestales, siendo directores de otros niños y líderes, siempre creo que hay algo extraordinario por hacer con la música y que se tiene que ampliar y ampliar y ampliar y ampliar. Entonces, es oficio, pero es amor por tocar. Y hoy poder tocar con ellos, por ejemplo, uno de los placeres más grandes para mí como violonchelista es poder tocar en la orquesta de cámara con los propios niños que hace 16 años conocí en el barrio Nelson Mandela y que hoy son unos músicos extraordinarios.
Una vida extraordinaria que seguiremos revisando en nuestra próxima emisión. A nuestros televidentes, muchas gracias por la compañía. Al maestro Edgar Vargas Abril, también por toda esta obra social y transformadora que hace desde su fundación Música por Colombia. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.
Es RV, Radio UNAD Virtual.